calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Saludamos a todos quienes nos escuchan hoy a través del 102.5 FM en Santiago, de la Radio y Diario Universidad de Chile, también en www.radio.uchile.cl. Este programa que cada martes pone a disposición el Senado Universitario, y también que se transmite por Radio Comunitaria Juan Gómez Milla los domingos a las 10 de la mañana. Y eso lo pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Recibimos comentarios, preguntas, también propuestas de temas si nos quieren hacer llegar a través de nuestras redes sociales, el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, a principios de este año 2019 se creó en nuestra universidad la Dirección de Desarrollo Académico, alojada en la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, que tiene por objetivo apoyar el desarrollo de los académicos y las académicas desde una mirada integral dentro de su desarrollo al interior de la institución. Actualmente la dirección es encabezada por el profesor Claudio Olea, tiene un consejo asesor, una coordinadora y dos comités, ¿sí? Esa es la estructura. La integran diversas disciplinas y jerarquías académicas y además tiene una representación de género equilibrada. Bueno, vamos a conocer más sobre esto, vamos a ver también qué temas abordan, qué está trabajando, y para eso tenemos en el estudio a su director, el académico Claudio Olea, quien también fue senador universitario en el periodo 2014-2018, miembro de la mesa entre el 2016 y el 2018. Les damos la bienvenida, profesor.
Muchas gracias, Bárbara. Bien interesante venir acá como ex senadora, más ahora como director de desarrollo académico de la universidad, digamos. Así que muchas gracias.
Bueno, para empezar a entender el tema y esta nueva dirección, queríamos preguntarle cómo surge esta necesidad de generar una dirección de desarrollo académico. ¿Cuál fue, como puede ser, lo que se ha identificado como que faltaba en el desarrollo de los académicos y académicas de nuestra universidad?
Esto surgió el año pasado, bueno, y posterior con el proceso de acreditación que tuvo la universidad el año pasado. Durante ese proceso de acreditación, la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, a través de su vicerectora Rosa Debes y Gloria Riquelme, que estaba encargada del COAI, establecieron todos los procesos y la información hacia los acreditadores, donde una de las cosas relevantes de este proceso de acreditación fue que se hizo un capítulo especial sobre la vida académica, sobre el desarrollo académico. Uh-huh. En ese capítulo especial, obviamente, se informó todo el desarrollo, todo lo que ha hecho la universidad en el periodo que correspondía a la acreditación, y se vio como necesidad la generación de esta nueva dirección enfocada exclusivamente a velar no solamente por el desarrollo académico en cuanto al currículo propio del académico, sino también velar tanto por la calidad de vida y también por la inequidad en el género. Entonces, todo esto, y a lo largo de todo su proceso, la idea es ver al académico desde que comienza, en la etapa intermedia y también el término de su vida académica en la universidad. Entonces, esa necesidad quedó plasmada en la acreditación y quedó plasmada a través de la necesidad de crear esta dirección.
Uh-huh. Y yo hice una pequeña presentación de cómo se organiza esta dirección, uh-huh. pero no sé si nos puede contar más como sí. la estructura y cuántas personas, con cuántas personas cuenta.
Sí. Apenas terminó el proceso de acreditación, la profesora Debes generó un consejo asesor antes de crear la dirección, que fue creada formalmente o decretada formalmente en enero. Uh-huh. En ese consejo, se denomina así, estábamos participando diferentes académicos, diferentes facultades, diferentes jerarquías, un poco para ver problemáticas que tenían que ver con el desarrollo académico. Cuando se decretó, se creó esta dirección que está a cargo mío, digamos, en esta primera etapa, y tenemos como coordinadora Alejandra Brito, ex abogada del Senado, muy bien conocida.
Compañera, le mandamos un saludo también.
Nos quedamos con este consejo asesor, que es fundamentalmente en la parte académica, pero además creamos dos comisiones, la Comisión de Género y Equidad y la Comisión de Calidad de Vida. Uh-huh. En esta Comisión de Género y Equidad participan diferentes profesoras y profesores de distintas facultades, pero calidad de vida, digamos, no solamente están conformadas por académicos, sino también por profesionales. Entonces, uh-huh. porque justamente es una parte que tiene relevancia mucho más allá de lo que es una carrera académica, sino que tiene que ver con la calidad de vida del académico, se relaciona con los otros estamentos que tenemos en nuestra universidad, los estudiantes y los funcionarios.
Uh-huh. Se conformó entonces como a partir de dos grandes temas que se vieron.
Son tres grandes temas, la parte académica en general, que incluso durante este proceso de creación de la carrera académica, nosotros como consejo estuvimos bajando la carrera académica, los cambios en la carrera académica que propuso el Senado el 2014 y que aprobó. Entonces nosotros ya estamos ya bajándolo, se agregó por ejemplo en este proceso de carrera académica la categoría de postdoctoral que la creó el Senado en el cual yo estuve. Y además en este proceso, antes de la creación de la dirección, nosotros creamos el reglamento de año sabático, que no estaba en la universidad. Entonces todos estos procesos fueron anteriores de la conformación de la Dirección de Desarrollo Académico, y ahora en la dirección estamos focalizados en, por ejemplo, velar por que la información de todo el desarrollo académico esté presente en las direcciones académicas de cada facultad. Entonces, nuestro interés, por ejemplo, es que nuestros socios, digamos, en cuanto al desarrollo académico, sean los directores académicos de las facultades y de institutos. Entonces, estamos tratando de lograr una comunicación súper fluida, de tener una comunicación en lo posible mensual con ellos a través de reuniones, cosas de que cualquier desarrollo que tengamos sean ellos los que de alguna manera los bajen a las facultades y a los académicos.
Y el bueno, entonces hay como un trabajo previo sobre el tema en la universidad antes de la conformación de esta dirección, y también me imagino que a nivel local cada unidad había estado preocupado de este tema o es algo como...
Sí, yo creo que no estaba formalizada la preocupación, siempre existió en cada facultad frente al desarrollo académico. Ahora, si uno ve efectivamente lo que son otras direcciones de desarrollo académico de otras universidades anglosajonas, latinoamericana, efectivamente nosotros estábamos haciendo esto, no formalmente a través de una dirección. Habían desarrollos, tanto por ejemplo a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, que tenían que ver con justamente fortalecer la carrera académica. Sin embargo, no había nada focalizado y que podíamos tener que los académicos puedan tener una dirección a la cual poder concurrir, a la cual poder velar por el bienestar del académico. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, comunicarnos con ellos y tratar de que sea todo armónico dentro de lo que es el desarrollo académico.
¿Y cómo ha sido percibido esta iniciativa que viene como de nivel central por los académicos en general, como a través de toda la universidad?
Afortunadamente para nosotros, digamos, como universidad, súper bien. Nosotros ya hemos tenido reuniones con diferentes facultades y con departamentos explicándole qué consiste la relación, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que pretendemos, y ha sido súper bien mirada, digamos, y lo cual ha sido muy bueno para nosotros.
Claro, y en ese proceso se encuentran ahora, como en el proceso de dar a conocer, de presentar, de instalarse esta nueva dirección.
Sí, justamente, y eso ha sido a nivel local de nosotros. Hemos ido a la facultad, hemos ido a los departamentos, pero la idea también es tener una cosa mucho más orgánica, digamos, de tener reuniones periódicas con los directores académicos para que un poco las preocupaciones que tienen ellos particulares de cada facultad, algunas pueden ser generales para todos nosotros como miembros de la universidad y otras locales. Entonces, ¿cómo velamos para que esto sea armónico en el proceso de un académico, digamos?
Estamos conversando con el profesor Claudio Olea, quien es el director de una dirección nueva que se ha creado en la universidad, que va a velar por, o que está velando por, el desarrollo de los académicos y las académicas desde que ingresan a la universidad hasta que terminan
su estadía en la universidad,
y bueno, justamente entonces quisiera preguntarle, ¿cuáles son los principales problemas que afectan a nuestros académicos? Porque, por ejemplo, este año hemos hablado bastante sobre el tema, por ejemplo, de salud mental, que es algo que surgió como una demanda estudiantil, pero que luego se ha tomado y se ha visto que es transversal a los estamentos, a todos los estamentos de la Universidad de Chile. Y los académicos, claro, no están exentos de tener como algunos problemas, por ejemplo, con la sobrecarga académica, con las altas exigencias, y tal vez como llevar eso, traspasárselo a los alumnos. No sé cuáles son los principales problemas que ustedes como tienen como en vista de resolver más urgente.
Sí, hay varias problemáticas que tenemos en vista y las estamos estudiando, por eso se crearon estas comisiones. Por ejemplo, la comisión de género y equidad, estamos súper trabajando en forma sinérgica con, por ejemplo, la DIGEM. La DIGEM tiene un proyecto que de certificar a la universidad a través del PNUD, del PNUD, en las cuales establecieron ya 10 dimensiones. Tres de las dimensiones son fundamentalmente que tienen que ver con el desarrollo académico. Entonces nosotros estamos trabajando cooperativamente con ellos como para ver cómo la académica, digamos, de alguna manera se inserta en el medio académico sin tener las dificultades que ha tenido hasta el momento. Entonces estamos estudiando, digamos, diferentes estrategias, por ejemplo, para el problema, digamos, que genera la diferencia que existe en el desarrollo académico entre un hombre y una mujer sea de alguna manera sustentado, digamos, o eliminado. Para eso, por ejemplo, tenemos una tarea súper relevante que tiene que ver con la actualización de la carrera académica, que es la generación de rúbricas para las diferentes categorías y diferentes jerarquías. Entonces, obviamente, que la creación de las rúbricas tiene que estar justamente en las dificultades que tiene tanto académico como académica para lograr subir en jerarquía. Entonces, ahí, por ejemplo, queremos transparentar y también colocar dificultades, pero también qué cosas son las necesarias para que un académico surja de la parte en su quehacer de vida académica. En cuanto a la pregunta súper relevante de la calidad de vida que tiene que ver con el problema de salud mental, efectivamente nosotros hemos detectado que este es un tema transversal, un poco por la sociedad que estamos viviendo. Y lo que estamos nosotros viendo en nuestra Comisión Calidad de Vida es definir qué es lo que es calidad de vida para el académico. Y esta calidad de vida tiene que ver un poco también en la etapa que está el académico. La calidad de vida no es lo mismo cuando un académico está empezando que cuando está en la parte intermedia, cuando está yéndose de la universidad. Entonces, estamos definiendo esos procesos para ver cómo nosotros intervenimos en mejorar la calidad de vida. Existe mucho trabajo hecho con el estamento estudiantil. Entonces, nosotros queremos replicar también qué ha hecho bien con respecto a la calidad de vida de los estudiantes, como para replicarla en la de los académicos. Y ahí, en eso estamos, digamos. Tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, por lo tanto, en el corto plazo queremos establecer los apoyos, digamos. Dentro de eso, por ejemplo, nosotros nos hemos reunido ya, esta va a ser la segunda vez que nos reunimos con los directores académicos. Nosotros queremos construir, por ejemplo, una serie de indicadores para ver estrategias para el desarrollo académico de cada una de las facultades. Entonces, en la próxima reunión, que va a ser el 8 de agosto, vamos a establecerle los primeros indicadores para trabajarlos junto con los directores académicos para que veamos cuáles son las problemáticas que tenemos en cada facultad, y queremos llegar un poco más allá, no solamente llegar a tener indicadores de facultad, sino que indicadores de los departamentos de cada una de las facultades.
Uh-huh. En el tema que plantea sobre la diferencia entre hombres y mujeres académicos y académicas en esta carrera académica que se inicia cuando ingresan hasta que se retiran, uh-huh. Claro, hay un problema o un factor que es algo que han planteado en repetidas ocasiones las mujeres, que, uh-huh. Que es este tiempo, por ejemplo, cuando una mujer, claro, se embaraza y tiene su hijo, un tiempo que corre en desventaja porque queda como congelada respecto de un par hombre, claro. ¿No? Que no tiene el pre y postnatal, que sería como un tiempo que las mujeres pierden, ¿no? Como justamente. Desde esta mirada. Entonces, en ese punto específico quisiera preguntarle...
Sí, eso ya se... nos tocó a nosotros como Senado ver el reglamento de corresponsabilidad. Y en ese reglamento de corresponsabilidad estaba un poco implicado eso, y eso tiene que bajarse. Eso está fundamentalmente enfocado a los procesos evaluativos que tienen las académicas y académicos. Lo que queremos hacer ahora es llevarlo también el proceso de calificación, y para eso estamos justamente trabajando como dirección, uh-huh. a través de todos estos proyectos que salen a través de diferentes órganos, entre ellos el Senado, por ejemplo, cómo lo ponemos en práctica. Y eso tiene que estar en práctica ya en tanto el proceso de calificación con el proceso de evaluación.
Y en la práctica, ¿pero cuál es como es la medida que favorecería a las mujeres? ¿Como congelarle su
plazo? Sí, hay todos unos procesos que tienen que ver con el tiempo en que la académica tiene para, o el académico tiene para pasar de jerarquía. Esos tiempos obviamente se aumentan si es que la académica ha tenido un proceso de embarazo o ha tenido una cosa que es natural, obviamente, y que no se ha tomado en cuenta. Entonces, todo eso en realidad, todos estos reglamentos, nosotros queremos implementarlos ya en los procesos de evaluación y calificación que vienen pronto, digamos.
Uh-huh. ¿Todos estos reglamentos se reúnen en ese reglamento general de carrera académica que comentaba?
Pero también se incorpora lo que ha hecho el Senado con las políticas que tienen que ver de corresponsabilidad. Entonces,
claro, se actualiza. Existe un reglamento general de carrera académica que trabajó el Senado en el 2014.
Y además, en este proceso que el Senado continuó trabajando, uh-huh. muchas cosas, está este reglamento de corresponsabilidad que nosotros lo estamos incorporando. Entonces, claro. Un poco lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente lo que tiene que haber en esto es un sinergismo. Muchas entidades trabajan en determinados puntos, y la idea que tenemos nosotros es ser, digamos, de alguna manera una dirección que tome todos estos puntos y los lleve a un hecho concreto.
Uh-huh. Y también quisiera preguntarle si es que ¿qué referentes en otras instituciones similares a la Universidad de Chile existe esta figura de dirección de desarrollo académico? Si es que existe, ¿de qué manera existe? ¿Cómo se ha hecho en otros lugares? ¿A quiénes están mirando también?
Obviamente la universidad no existía, por algo se creó recientemente. Uh-huh. Existía sí en las facultades, las direcciones académicas, que efectivamente en algunas tenían decía implícitamente cuando tú vas a las páginas web que tenían que ver con la preocupación del desarrollo académico. Uh-huh. En entidades existe en universidades extranjeras existe esta dirección. Y es relevante, incluso tiene mucho más poder de la que tenemos nosotros, en el sentido que efectivamente se creó inicialmente y por lo tanto todos los apoyos académicos se centran en esta dirección, en la Dirección de Desarrollo Académico de otra universidad. ¿Qué es lo que hay aquí actualmente? Existía apoyo a lo académico, pero con distintas instituciones o órganos. Claro. Entonces, lo que estamos viendo nosotros, obviamente, lo que se ha hecho bien, seguir haciéndolo bien, pero hacer nosotros, de alguna manera, trabajar junto con estas instituciones que ya, pregrado, posgrado, que hacen una muy buena labor, y nosotros sinergizar este tipo de cosas. Por ejemplo, que el proyecto del PNUD que tiene la DIGEN, nosotros cooperar con ellos y de alguna manera ir en conjunto a solucionar los problemas que tienen los académicos.
Uh-huh. Bueno, profesor Claudio Olea, le damos las gracias por haber venido hoy día a conversar a presentar esta Dirección de Desarrollo Académico, algo que es nuevo que comenzó este año en la universidad, y bueno, en el futuro vamos a seguir invitándolo para ver cómo se sigue desarrollando esto. No sé si quiere agregar algo.
Sí, yo muchas gracias por la preocupación del Senado. Siempre el Senado está preocupado justamente de velar por el surgimiento de nuestra universidad, y también a todos los académicos, digamos, a los que escuchan la radio, que existe esta dirección que está justamente para tratar de solucionar los problemas, tratar de ir un poco más allá y tratar de que la vida académica sea lo más buena posible. Así que para eso estamos. Así que cualquier cosa, estamos en la Torre 15, en el 1902.
Muchas gracias, profesor. Nosotros seguimos con las noticias. El Senado Universitario acordó regular el derecho a voto de académicos postdoctorales en la Universidad de Chile. A través de una modificación reglamentaria, el Senado Universitario acordó regular el derecho a voto de los investigadores postdoctorales en nuestra Casa de Estudios, categoría académica que fue aprobada por el órgano triestamental el año 2016 con la intención de incorporarlos a la comunidad universitaria y que entrará a regir próximamente. En la sesión plenaria del jueves 11 de julio, el Senado Universitario aprobó modificar el Reglamento General de Elecciones y Consultas, esto a través de una propuesta de rectoría que tiene por objetivo reconocer y regular el derecho a voto de académicos y académicas investigadores postdoctorales. Con este acuerdo, las personas que formen parte de la nueva categoría académica de investigador o investigadora postdoctoral y que cuenten con un nombramiento de al menos 6 meses podrán participar en la elección con una ponderación de 1/8 de voto de las siguientes autoridades y representantes de la Universidad de Chile: representantes académicos del Senado Universitario, decanos y decanas, directores de institutos dependientes de rectoría, representante académico del Consejo de Facultad, representante académico del Consejo de Instituto dependiente de rectoría, representante académico del Consejo de Instituto dependiente de Facultad y los procesos de consulta convocados por el Senado Universitario.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelenlasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, Las rentables donaciones empresariales a las universidades. Crisis en las iglesias evangélica y católica. La actividad física en la educación. Reforma laboral para nuevas precarizaciones. El indomable Julian Assange. Textos sobre Cuba, Italia, Irán, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudán. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Panoramas destacados.
Escuela de invierno en Recoleta, diálogo sobre democracia, gobiernos locales y derechos sociales. Entre el 6 y el 14 de agosto de 2019 se realizará la primera escuela de invierno producto del trabajo conjunto entre la Universidad de Chile y la Universidad Abierta de Recoleta en el marco de la alianza que ambas entidades han establecido para avanzar en la democratización del conocimiento y la generación de mejores respuestas a las demandas y preocupaciones de la comunidad. Las actividades abiertas a todo público se inaugurarán hoy martes 6 de agosto a las 19 horas con el panel Gobiernos Locales, Territorios para Fortalecer la Democracia y los Derechos Sociales, en la que participarán destacados profesionales que complementarán sus perspectivas desde la economía, la sociología, la ciencia política, entre otras. Cerrarán esta jornada las presentaciones artísticas del Taller de Ensamble Latinoamericano de la Universidad Abierta de Recoleta y del proyecto de investigación interdisciplinaria Arqueología del Gesto y el Sonido, de estudiantes de la Universidad Abierta de Recoleta, bajo la dirección de Luis Corbalán. La comunidad podrá participar de todas las actividades de esta primera escuela de invierno que contempla talleres, charlas y una mesa de debate, todo completamente gratuito y abierto al público general. Artista finlandesa cuestiona la relación entre el ser humano y las abejas en el MAC. El Museo de Arte Contemporáneo, de su sede Parque Forestal, es el espacio escogido por la artista Mia Makela para estrenar su proyecto más reciente, Historia de un Destino Imposible, un viaje visual y sonoro sobre la vida de la abeja Apis mellifera, a través del cual indagan la historia de las relaciones interespecies en el mundo antropoceno. Para el proyecto, la artista registró audiovisualmente durante un periodo de 3 años a la abeja Apis mellifera, investigando y explorando su historia, entornos y vínculos milenarios con la cultura. Makela también se basó en estudios críticos de animales y la exploración en centros apicultores de Finlandia, Alemania, Eslovenia, Polonia y Lituania. El resultado es una instalación audiovisual con 4 videos y objetos vinculados a la apicultura. El MAC sede Parque Forestal se ubica en Avenida Ismael Valdés Vergara 506, Metro Bellas Artes. La exposición está abierta hasta el 6 de octubre, de martes a sábado entre las 11 y las 19 horas y los domingos entre las 11 y las 18 horas. La entrada es gratuita. Continuamos con nuestro programa para contarles que el 24 de julio se celebraron elecciones en la Universidad de Aysén, donde resultó electa la primera rectora mujer de una universidad estatal, Natacha Pino Acuña. La Universidad de Aysén se ubica en la ciudad de Coyhaique, región de Aysén. Fue creada por ley el año 2015 durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y funciona desde marzo de 2017. Queremos saludar a la rectora electa, quien asume sus funciones el próximo 2 de septiembre por los próximos 4 años, y conversar con ella sobre sus proyecciones para la Universidad de Aysén. Natacha Pino, quien está en el teléfono hoy día con nosotras, y la saludamos. Hola, Natacha.
Hola, Bárbara, muchas gracias por la invitación.
Bueno, como le comentaba, también estamos en el estudio con la senadora universitaria Rebeca Silva, quien es académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. También le damos la bienvenida. Hola, Rebeca.
Hola, Bárbara. Hola, Natacha.
Hola, Rebeca. Un gusto también.
Bueno, primero queríamos felicitarla por este triunfo, ¿no? La primera mujer rectora elegida por su comunidad en una universidad estatal. Quisiéramos saber cómo recibe este triunfo.
Bueno, es muy significativo también para nosotros como comunidad, en primer lugar porque llevamos un proceso eleccionario, ¿verdad?, bastante transparente, digamos, con toda la normativa y todo lo que debe ocurrir en un proceso de tal característica, y luego también convertirse en la primera rectora electa de la universidad es importante, y todo lo que significa en términos de la historia ser la primera mujer electa también. Entonces, creo que todo eso suma muchísima más responsabilidad de la que pudiéramos tener al comienzo, mucho mayor compromiso también.
Para introducir un poco a nuestros auditores, recordemos que estamos conversando, bueno, desde Santiago con la rectora de Aysén. Entonces, para conocer un poco más de la realidad de la universidad, quisiéramos preguntarles ¿en qué etapa se encuentra, en qué proceso se encuentra, si es que la universidad ya está bien instalada en la comunidad, por ejemplo, no sé cuántas carreras tiene, cuántos alumnos, cuántos académicos, no sé si nos pudieras como plantear un panorama general de lo que es la universidad hoy día 2019, ya a dos años de funcionamiento más o menos, ¿no?
Sí, claro, la Universidad ICEN ya cuenta con 6 carreras. Todas ellas están instaladas, ¿verdad? Tienen sus jefaturas de carrera, nos organizamos en departamentos también, departamentos disciplinares. Es una universidad que existe como debe ser toda universidad, ¿verdad? Con su equipo administrativo, con sus profesionales de apoyo. En el fondo está funcionando, es una universidad que está instalada en la región, que se vincula con la comunidad también. Actualmente tenemos 6 carreras, que es obstetricia, enfermería, trabajo social, ingeniería forestal, agronomía e ingeniería civil industrial. El número de estudiantes, debemos ser alrededor de 250 estudiantes, y la matrícula también es algo que ha ido incrementando poco a poco en los 3 años que llevamos ya de ingreso.
Bueno, estamos aquí con nuestra senadora y queríamos conversar sobre su lo que fue su programa de campaña, ¿no? Que en el primer punto plantea un tipo de gobernanza como distinto, colaborativo, plantea también una gestión eficaz y eficiente, como sí, aspirando a convertirse en una institución de excelencia, también como abierta a la comunidad, conectada con la región. No sé si nos puede como comentar un poco sobre ese modelo nuevo que plantea de gestión.
Bueno, ese pilar precisamente creemos que es el fundamental para poder sentar las bases de una universidad que esté realmente conectada con la región. Primero en términos de gestión, debemos ser capaces de organizarnos en los dos ámbitos, digamos, desde lo administrativo, pero también desde la gobernanza institucional, en un modelo que permita utilizar de mejor manera los recursos, que nos permita ser eficientes en ello. Y cuando hablamos de un modelo de gestión que sea más colaborativo y participativo, nos referimos básicamente a dos cosas. Primero, nosotros tenemos todavía pendiente establecer nuestro Senado universitario, y también tenemos pendiente que nuestros estudiantes, que ya están organizados en términos de centros de estudiantes, puedan avanzar a constituirse como federación. Entonces, al menos esos dos puntos son claves para la gobernanza, ¿sí? Y luego lo importante que es conectarnos con la región, porque si bien la universidad actualmente está conectada, ¿verdad?, tiene iniciativas que llegan directamente a la comunidad, nosotros creemos también que todavía nos hace falta allí un impulso mayor, y al mismo tiempo lo que nos está ocurriendo mucho es que hacemos las iniciativas cada académico de forma individual o cada departamento de forma individual, sin saber si estamos duplicando esfuerzos muchas veces. Entonces nos referimos a eso, queremos estar presentes en toda la región. Esta es una región extensa geográficamente, de verdad, es difícil de llegar, pero también sabemos que hay formas distintas, innovadoras, que también nos permitirían llegar a través de programas, haciendo uso de la tecnología, pero en el fondo nos preocupan esas dos cosas, desde la gestión, lo administrativo, la gobernanza, que tengamos espacios de participación y colaboración, de creación conjunta de esta comunidad universitaria.
Natacha, yo acá, Rebeca Silva, Quería felicitarte, me parece, bueno, estábamos acá atentos, ¿no?, a lo que estaba pasando en la Universidad
de
Sen.
Sí, muchas gracias, Rebeca.
Me parece un tremendo logro, te felicito no solo porque, bueno, eres la primera mujer rectora, de las pocas que hay en nuestro país además en ese cargo.
Sí, claro.
Pero también por el impulso, ¿no? Yo he revisado un poco también de tu campaña y de cuáles son los lineamientos fundamentales, como tú mismo planteas, y claro, me parece un desafío sin duda importante, ¿no? Creo que asumirlo es algo relevante y estamos expectantes. Yo, tú sabes, ¿no? Desde el Senado hemos tenido vínculos, vino hace poco una delegación de funcionarios, estudiantes, académicos, a conocer nuestro Senado, y fue una súper experiencia. Quedamos vinculados para poder apoyarles como sea necesario. ¿En qué etapa va eso respecto a la ellos, Constitución?
Sí, ellos, bueno, agradecer también esa oportunidad que tuvieron de ir allá y conocerlos y compartir con ustedes. Volvieron, todo el equipo que fue a la visita a conocer cómo funciona el Senado, volvieron muy entusiasmados y muy motivados. Entiendo que nosotros debemos retomar ahora ese tema porque estuvo un poco parado, frenado, la verdad. Entonces, creo que nuestra mayor dificultad está en encontrar los miembros que constituyen este Senado. Todavía no se entiende, yo creo que no se entiende muy bien, o sea, todos sabemos que es importante, que es importante tenerlo para la toma de decisión, para acompañar el proceso de gobernanza, pero creo que a la hora de decidir, okay, yo voy al Senado, falta ahí todavía un poquito de, no sé si la palabra es convencimiento, pero en el fondo de que toda la comunidad universitaria entienda que una cosa es querer tener el Senado, pero a la hora de hacerlo realidad, ahí necesitamos el compromiso de quienes quieran estar allí. Entonces, a mi juicio nos falta todavía un poquito de conocer bien cómo es este Senado, cómo funciona, para motivar a aquellos que quisieran participar.
Claro, nosotros estamos, esta cohorte partió ahora a finales de 2018, estamos casi a un año de funcionamiento, y por cierto que uno aprende mucho, ¿no? Un poco con dificultades también.
Claro, me imagino.
Y son cuestiones que sin duda uno puede transmitir, pero me imagino que para ti lo más complicado es poder hacer transformar estos impulsos individuales como iniciativas, ¿no?, voluntaristas que tú planteabas con anterioridad a una forma de gobernanza.
A una forma de hacer, exacto,
claro,
una forma
permanente, ¿no?, e institucional, colectiva.
Exacto, que en el fondo desde la institución puedas definir cuáles son tus ámbitos y tus formas de llegar a la comunidad, y al mismo tiempo desde todos los ámbitos, de todas las áreas. Necesitamos llegar con la investigación de una manera que sea simple y fácil de comprender. Necesitamos llegar la vinculación con el medio, mucho trabajo. Nosotros necesitamos aquí mucho trabajo con colegios, con el nivel escolar. Y ya hay algo, hay iniciativas en ese ámbito, pero necesitamos fortalecer eso. Y también cómo, y lo hemos dicho desde el comienzo también en nuestro programa, cómo la universidad en el fondo se transforma en un ente válido para dar soporte a la toma de decisiones de las autoridades regionales. Y por qué no también a otro tipo de decisión a nivel país.
Claro. Bueno, en ese sentido yo creo que es fundamental que la institucionalidad que se está constituyendo ahora mismo en la universidad pueda levantar como estos actores relevantes, ¿no? Coordinadores de unidades, en fin,
exacto,
directores, en fin, todas las figuras, digamos, de autoridad y de roles, y en actos sucesivos yo me imagino que esto debería ir bajando al resto de la comunidad. No sé si lo van a abordar con claustros, con talleres o trabajos integrados, pero
yo
de manera que todos se puedan involucrar, ¿no?
Eso.
Complejo.
Sí. Sí, pero yo creo que es necesario para lograr transmitir la visión o lo que nosotros nos gustaría instalar, el trabajo en espacios de creación conjunta y de colaboración conjunta. Primero para transmitir lo que nosotros deseamos diseñar, y luego para que ellos se hagan parte. Entonces yo creo que el trabajo de taller, el trabajo de jornada es súper clave también, más allá de los claustros que seguramente van a existir.
Claro.
por ámbito.
Sí, bueno, contarte solamente que nosotros como académicos, funcionarios y estudiantes, lo que hacemos es, bueno, conocer, informarnos de lo que es o lo que significa el Senado, porque es algo que también es como una suerte de campaña permanente que hay que hacer, ¿no? Para en nuestra propia universidad que se reconozca cuáles son las funciones, cuáles son las atribuciones, ¿no es cierto? Las limitantes también, porque no es fácil, es un trabajo adicional que involucra, ¿no es cierto?, parte de tu jornada, en fin, una serie de cuestiones que es que bueno, valen la pena, ¿no? Porque uno está trabajando por la universidad, por los proyectos que cree, etcétera. Pero es importante entender como cuál es el rol o tu rol dentro de la universidad. Yo creo que eso es algo importante. ¿Cuál es tu rol dentro de la universidad más allá de las funciones que tienes estamentales, ¿no? Para cumplir tus productividades requeridas, sino que tiene que ver con esa misión, visión de la universidad y de los objetivos estratégicos. Sí. Yo creo que cuando comprendes eso y lo que puedes hacer desde este órgano que es más normativo, ¿no es cierto? Y que ayuda como a cumplimiento y desarrollo de la institución, cambia un poco ahí, yo pienso, la misma disposición, creo. Eso es algo que se puede comunicar. Y bueno, las personas que se suban, digamos, a ese barco tienen que ser electas por sus pares. Eso es todo un proceso también de generar programas, generar proyectos. Sí. No es fácil, pero también es un desafío bonito porque tú terminas siendo un representante de tu comunidad. Si bien a ti te eligen, ¿no es cierto? Perdona, por facultades o por institutos o de manera transversal, dentro del Senado somos todos senadores, ¿no? No hay estamento, no hay universidad.
¿De dónde vienes o a quién representas?
Exactamente, somos todos iguales. Eso yo pienso que es algo que es una de las cuestiones más relevantes, a mi juicio, de esta figura institucional.
Sí, por eso también concuerdo contigo, eso le da la transversalidad que necesita. Las distintas miradas, las distintas visiones también, y hablando del rol, es un rol netamente impulsor de los cambios que se requieren, pues,
claramente.
De llevar adelante la visión, la misión, lo que definimos como estrategia. Entonces, ahora también que tus pares de alguna forma te elijan o para estar allí representándolos también, inmediatamente le agrega un valor también. Entonces, aquellos que son representantes del Senado, me imagino yo que sienten también esa responsabilidad de estar allí representando a un grupo, representando a un cierto colectivo.
Sí, está permanente, pero en la primera etapa hay un proceso como de inducción forzada, ¿no? Porque tienes que aprender mucho de políticas, sí, pues, reglamentos, modos de operar, trabajo. Yo soy presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional que ve todo el tema, digamos, de políticas propiamente tal, de estatutos, reglamentos, y hemos estado trabajando con algunos pendientes de la cohorte pasada, ya casi todos cubiertos, y con trabajando, por ejemplo, actualmente con la política de pueblos indígenas, que es algo bello, digamos, que vamos a poder implantar, o por lo menos ojalá lanzar ahora próximamente, está en periodo de consulta. Y son cuestiones que uno va aprendiendo en el fondo, en el camino, porque no somos especialistas ni en política. Yo trabajo en el Instituto de la Vivienda, en la Facultad de Arquitectura. No son mis temas, digamos, de expertise jurídica, pero sin embargo uno aprende, tenemos un área jurídica que es fundamental dentro del Senado para que te apoye, digamos, en la misma área de comunicaciones, que es la que permite, por ejemplo, que estemos ahora hablando en línea, etcétera. O sea, el equipo técnico yo creo que es fundamental también dentro de lo que es la integración y constitución, ¿no? Equipos que trabajen todos en conjunto de manera colaborativa. Y claro, efectivamente yo creo que hay un proceso de aprendizaje sobre la marcha. O sea, nosotros hoy día estamos impulsando política, pero también cuestionando y viendo de qué manera lograr que una vez que existan, nazcan, se implementen. Viste que eso no era algo que sabíamos quizás antes de entrar. En fin, ese tipo de cuestiones.
Exacto. Sí, exactamente.
Oye, Natacha, yo te quería hacer una consulta también, porque tu campaña, bueno, lo planteas, ¿no? O sea, como esa necesidad de conectar la universidad con la región, con la ciudad de Coyhaique, donde están instalados, porque tu campaña fue como muy de puertas, o sea, saliéndose de los límites como de la universidad y muy en la calle nomás. Entonces quería preguntarte cuál es el sentido de hacer una campaña de rectoría de la Universidad Aysén en la calle.
Básicamente fuimos porque sentíamos nosotros, siendo académicos de la universidad, que nos encontramos todavía en la propia ciudad de Coyhaique con muchas personas que no saben que la universidad está aquí, no saben que existe la universidad. Entonces eso era gravísimo. En el fondo dijimos, no nos cuesta nada invitar a diálogos, a conversar a actores relevantes de la región, invitamos a los centros de investigación, a académicos de otras universidades, invitamos a los CORES, invitamos a organizaciones de la sociedad civil, precisamente para que nos conozcan, que le presentamos en grueso nuestro programa, pero además queríamos saber de ellos cómo se sentían ellos respecto de la universidad. Y ahí fuimos constatando estas cosas que te digo, que en el fondo la universidad está, pero le falta conexión, no apoya 100% la toma de decisiones, todavía está muy volcada hacia adentro con su grupo de investigadores, con sus propias cosas. Y eso lo constatamos con un grupo de actores clave, pero asimismo quisimos ir a preguntarle a las personas, ciudadanos, ¿verdad?, de esta comuna en particular, y fuimos a un espacio que es la feria que existe aquí los fines de semana en Coyhaique, y fue muy bonito también porque como es la única feria que hay, que se monta los sábados, allí estaban todos, pues tú te encontrabas con los directores de servicio, te encontrabas con los profesores que trabajaban en un colegio, con jóvenes que están en la enseñanza media, con papás que tienen hijos estudiando acá. Entonces ellos mismos también pudimos conversar y en el fondo la única intención era recoger lo que nosotros llamamos ¿cómo sueñas la Universidad de Aysén? Y muchos nos preguntaban ¿por qué lo mismo? ¿Por qué vienen acá si aquí nosotros no votamos ni decidimos nada? Y lo que nosotros queríamos era saber su impresión respecto a la universidad para luego también tener eso en el radar y hacernos cargo de eso de alguna manera. No tuvo otra finalidad.
Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, también internamente son tus pares los que te eligieron, ¿no? Los académicos, pero también me imagino que han hecho un trabajo con el estamento estudiantil para levantar esta propuesta de generar una federación de estudiantes, que es como uno de tus puntos también más importantes, como lo planteaste.
Bueno, con ellos no pudimos trabajar tan directamente. Sí convocamos a los centros de estudiantes y vinieron algunos, porque el periodo que nos tomó las elecciones, ellos estaban primero en exámenes una semana y luego ya estaban de vacaciones. Ahora lo de la federación es algo que está pendiente desde el año pasado también. Cuando ellos recién se constituyeron, yo creo que en noviembre de 2018, ellos quedaron todas las carreras con centro estudiante. Entonces era algo que todavía venía pendiente, que sigue pendiente y que nosotros queremos resolver lo antes posible también.
Uh-huh. Y quería saber por qué también pueden levantarse como las críticas como más desde los académicos, tal vez más academicistas o más excelentistas, que dicen que no es necesario hacer política en una institución tan pequeña, que hay que abocarse como al desarrollo académico. ¿Por qué tú planteas tener un o seguir impulsando un senado universitario, levantar una, o también ayudar a que se levante también una federación de estudiantes? ¿Cuál es el sentido de tener estas instancias en una universidad que es relativamente, o sea, que es tan nueva?
Es que para mí es clave, o sea, como que no vería una universidad que no contara con eso, porque en el fondo son los espacios donde se construye, se toma decisión, y los estudiantes tienen que estar representados, así como lo están todas las otras universidades, todos los estudiantes de otras universidades. El Senado tiene que existir porque es un ente consultivo de gobernanza importante, entonces no lo vería de otra forma. A mí me parece que son... verdad, es cierto que hay muchos que le temen como la palabra de hacer política, pero estamos hablando que es una política distinta, si lo queremos llamar de alguna manera. Nosotros también, a propósito de lo mismo, lo pusimos como parte de nuestro eslogan, que esto es algo transversal, que no tiene que ver con los tintes políticos ni las adscripciones que cada uno de nosotros pudiera tener. Es una forma de hacer política al interior de una universidad, porque estamos haciendo política al elegir las autoridades, estamos haciendo política al opinar respecto de algo. Entonces no se confunda a lo mejor con la política partidista o qué sé yo, pero son instancias relevantes de decisión, de representación también.
Yo quiero complementar eso porque son dos cosas, yo creo, y que no podemos olvidar. Nosotros estamos en la academia formando personas, entregando conocimiento crítico a la sociedad, estamos buscando formas de transformar, de mejorar el mundo, de aportar al conocimiento. Eso es política, sí, la política claro. profunda, estructural, y yo creo que eso es algo que hay que reivindicar. Y en ese sentido, el Senado Universitario es el único órgano triestamental que efectivamente hoy día está ejerciendo ese derecho, aunque claro, con un quórum, ¿no es cierto?, de más académicos que estudiantes y funcionarios, cuestiones que deberían ir modificándose en el futuro, pero que es la instancia que hoy día existe y que tenemos que potenciar. Así que yo te vuelvo a felicitar, Natacha, quedo disponible para lo que ustedes necesiten. Yo sé que el Senado, en general, nuestro pleno está con toda la disposición de apoyar, estamos expectantes también, y nuevamente felicitarte, ¿no?, por este desafío.
Te agradezco, Rebeca, y también sí, nosotros seguramente vamos a volver a tomar contacto para avanzar en esto de la constitución de nuestro Senado. Así que muchas gracias por la disponibilidad.
Bueno, Natacha, estamos ya cerrando este contacto. Te damos las gracias por haber accedido a conversar con nosotros. Recordamos a nuestros auditores que estamos conversando con la rectora electa de la Universidad de Aysén, quien va a asumir su cargo el 2 de septiembre, ¿sí? Hasta el 2023, por 4 años.
Sí, exacto.
Y bueno, para que la conozcan, este programa se transmite en Santiago por el 102.5 FM, pero también en Aysén nos pueden escuchar a través del Diario Uchile, que es en www.diario.org. O sea, radio.uchile.cl, así que ahí para que también estemos más conectados y seguir conversando y colaborándonos mutuamente, porque ya hemos iniciado una relación con la comunidad de Aysén. Así que te damos las gracias, Natacha, por este contacto.
Gracias a ustedes también por la invitación a conversar, y siempre cuando quieran podremos conversar.
Muchas gracias.
Bueno.
Bueno, no sé si Rebeca querías como acotar algo.
No, agradecerte, Bárbara, la invitación. Es un privilegio para mí haber podido hablar ahí con Natacha y felicitarla en persona. Así que, como te digo, no, estoy a la disposición para contar también la experiencia desde lo que ha sido, ¿no?, trabajar en la Comisión de Desarrollo Institucional en particular, y bueno, los aprendizajes que se van acopiando ahí, que pueden ser transmitidos, ¿no?, también de las prácticas internas y una serie de otras cuestiones que quizás no aparecen escritas en los estatutos, ¿no?, en el reglamento tampoco, y que tienen que ver con las relaciones humanas que tanto hay que cuidar, y nada, que creo que es muy importante eso. Gracias.
Bueno, damos las gracias también a Rebeca Silva, nuestra senadora universitaria, presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional, que está presidiendo varios procesos importantes.
Sí, solamente dejar hecha la invitación. No sé si Natacha pueda, pero el día lunes a las 12 en la Casa Central de la Universidad de Chile tenemos el lanzamiento de la política de inclusión y discapacidad. Sería algo estupendo quizás que ustedes puedan quizás seguirla en streaming si no puedes venir, pero eso es uno de los grandes logros que hemos avanzado, ¿no?, que hemos logrado avanzar como Senado.
Sí, los dejamos invitados a todos nuestros auditores que nos escuchan hasta ahora. La ceremonia de lanzamiento de esa política se va a realizar en el Salón de Honor de la Casa Central, que se ubica en Alameda 1058. Están todos invitados. Hemos diseñado una ceremonia especialmente para quienes tienen alguna situación de discapacidad visual, digamos, sensitiva. Así que siéntanse como acogidos y invitados y convocados a este lanzamiento de política, que va a ser el lunes 12 a las 12 en Casa Central. Nosotros despedimos nuestro programa hasta el próximo martes. Damos las gracias a José Rojas en los controles, Jorge Águila en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.